Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos!
Buenos días, estimados radioescuchas, bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy tenemos el gusto de que nuestra compañera, la doctora Yamely Aguilar Duarte. ¿Cómo estás, doctora?
Buenos días, pues agradeciendo nuevamente la invitación.
Bueno, doctora, ya estuviste con nosotros hace algunos meses y la verdad fue un tema muy interesante y yo creo que nos quedamos cortos. Nos hablaste de inundaciones, ¿te acuerdas de todos los estudios que han hecho? Ya con la temporada de lluvias inicial, doctora, y con la perspectiva de la temporada de huracanes, ya es que también nos vimos en la
reunión del Consejo de Cuenca.
Donde tú participaste muy activamente. Doctora, ¿qué expectativas tenemos? Antes de empezar más cosas técnicas, ¿qué expectativas tenemos para esta temporada en cuanto al manto freático, a sus niveles?
Yo creo que hay que tener, ahora sí que prepararnos, porque puede suceder cualquier cosa. Como península de Yucatán que somos en el trópico, pues estamos expuestos año con año. Muy claramente hay una temporada de huracanes y de tormentas, ¿no? Si bien pueden existir predicciones, pero en realidad no siempre son 100% seguras, ¿verdad? Un huracán o una tormenta puede cambiar su rumbo en cuestiones de tiempos muy cortos, pero siempre es importante tener presente que nos puede llegar y estar preparados, porque finalmente, pues el acuífero, con toda la recarga de agua que sucedió en el 2020, pues todavía no llega a los niveles que generalmente están, ¿no? Todavía hay un nivel superior. Y si este año nos pega alguna tormenta o algún huracán, pues obviamente hay muchas probabilidades de que vuelvan a ocurrir inundaciones.
Doctora, ¿ya estamos al nivel que nos dejó Isidoro? ¿O estamos arriba, estamos abajo? Entiendo que Isidoro nos dejó como 2 metros arriba del nivel freático, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Tienes algún dato así general?
Sinceramente no he estado al pendiente datos.
Okay. No hay problema.
Pero las proyecciones eran de que iba a bajar lentamente.
Sí.
Entonces, sí se sabe que todavía no estamos.
No hemos llegado al nivel común.
Normal,
nivel
exactamente.
Normal. Okay. ¿A qué se debe sé que comentaste eso, pero para recordar un poquito, ¿a qué se debe que esto nos suceda a nosotros? Que nuestro nivel suba, baje, o sea, no esté siempre igual.
En el mismo. Bueno, pues de entrada creo que es importante seguir rompiendo los mitos en cuanto al territorio en el que vivimos.
Efectivamente.
Y uno de los grandes mitos, pues es que tenemos un acuífero kárstico, ¿no? Que también se le conoce como el acuífero maya o el gran acuífero, cuando la realidad es que la península de Yucatán, si bien comparte un origen geológico, este origen no es igual en sus dimensiones temporales porque fue apareciendo, por así decirlo, de manera gradual.
Okay.
Y al aparecer de manera gradual, pues tenemos condiciones locales muy diferentes. O sea, sí, el territorio peninsular comparte de que se ha formado de rocas que se solubilizan, rocas que se disuelven, y que esta disolución genera una gran diversidad de geoformas, tanto superficiales como subterráneas.
O sea, las cavernas.
Las cavernas, las cuevas, que de alguna manera en el argot científico, al contener masas de agua, pues se le conocen como acuíferos kársticos.
Okay.
Pero estos acuíferos difieren mucho, no tenemos un solo acuífero en la península de Yucatán, tenemos diferentes tipos de acuífero, dadas las condiciones de los tipos de roca, porque hay diferentes tipos de rocas, hay calizas, hay dolomitas, hay yesos, y eso es una diferencia significativa, porque cada tipo de roca pues tiene una forma de disolverse de manera diferente, ¿no? Unas son más
solubles. Y una forma de absorber también de manera diferente,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Y también por aquello de que esta aparición gradual de la península genera que entre el centro y el sur, pues tenemos elevaciones. Pero, por ejemplo, en gran parte de Yucatán, pues son grandes planicies, al igual que entre el centro y norte de Quintana Roo hay grandes planicies, pero que en ellos dominan muchas geoformas que se le conocen como depresiones, formas negativas que van hacia abajo, ¿no?
Sí.
En términos coloquiales, pues son cenotes, aguadas, rejolladas, hondonadas, y que de alguna manera estas geoformas también pueden funcionar de manera diferente. Y en el interior, pues en los acuíferos, pueden haber interconexiones en mayor o en menor grado. Entonces esas interconexiones también de alguna manera tienen una respuesta diferencial al momento de recibir el agua, pues que llega.
Lluvia.
Exactamente. Esto es en cuanto a la geografía, por así decirlo, ¿no? De la configuración geológica, la configuración de relieve, tanto externa como interna. Pero, por ejemplo, la calidad del agua también varía mucho.
Claro, claro.
Entonces, estamos hablando de que, por ejemplo, en zonas de la península donde hay rocas con yeso, pues este mineral es tóxico y el agua de lluvia, al atravesar estas capas, se disuelve también del yeso y se convierten en aguas sulfurosas que no son aptas para el consumo humano, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de gran parte de Campeche, incluso del sur de Yucatán, hay aguas sulfurosas y que lamentablemente estas aguas que también están a grandes profundidades, aunque se hagan pozos, no siempre son aguas aptas para el consumo humano. Por eso mucha gente todavía, pues, tiene prácticas ancestrales, ¿no? Como la recolección del agua de lluvia aguadas o en algún tipo de contenedores que permita almacenar, captar y almacenar el agua de lluvia, que de alguna manera es mejor para el consumo humano, ¿no?
De hecho, bueno, debido a la, ¿qué fue? Creo que fue la malaria o la fiebre amarilla, no sé, no me crean, radioescuchas, pero fue alguna plaga que tuvimos que se dejó de tomar agua de lluvia. Yo recuerdo mucho cuando era chiquita y llegué a Yucatán porque mis papás son de aquí. En las casas de mis tíos y de mis parientes había una vasija de barro con agua de lluvia y a mí no me gustaba mucho porque era dulce. O sea, sentía yo ese saborcito dulce. Pero habían los aljibes.
También.
O sea, ya no eran tan comunes, pero habían los aljibes. Entiendo que se quitó por alguna enfermedad, una situación de salud que hubo.
Pues es otra cosa que hay que de alguna manera tener en cuenta, ¿no? Que al almacenar el agua hay que estar vigilando pues la misma calidad porque conforme pasa el tiempo y si hay una exposición a algo externo, ¿no? Incluso cuando hay más calor, pues el agua suele, le llamamos que como que se pudre, ¿no? Como genera pues la aparición
un olor
de algas,
¿no?
Exactamente. Entonces sí hay que crear ciertas estrategias, ¿no? De monitorear de que esa agua se mantenga a lo mejor tapada, pero también estarla moviendo, ¿no? O sea, para que se oxigene y que no se estanque y
que no se descomponga,
por
diríamos,
así decirlo.
¿No?
Okay. Exactamente.
¿Qué zonas de la península tienen una mayor recarga, doctora? O sea, ¿en qué zonas podríamos decir, bueno, podemos tener más problemas o podemos tener tal vez más limpia el agua si no hay eso o podemos tener más filtración? No lo sé. ¿En qué hay alguna zona específica que podemos hablar de esto?
Pues, en general, el proceso de recarga para todos nuestros radioescuchas, pues es más que esa forma de cómo el acuífero, los acuíferos alimentan, ¿no? Ahora valga la redundancia, se recargan, se alimentan del agua de lluvia que llega del exterior y que, pues, en realidad es un tema que todavía se sigue estudiando para la península, porque realmente es un proceso, pensando en un proceso natural, o sea, la recarga del agua de lluvia, es un proceso que también, al igual que la fluctuación de los acuíferos, pues es muy dinámico. La recarga pues depende mucho otra vez de la geología y si pensamos en la geología como rocas solubles podríamos pensar que la península pues de alguna manera es toda es una zona de recarga, ¿no?
Exacto.
En toda digamos que se filtra, pero puede ser que la velocidad de filtración varíe también. No solamente por los tipos de rocas, sino también por los tipos de suelos. Hay que también mencionar que en toda la península hay una gran diversidad de suelos y los suelos también funcionan como un filtro en donde el agua se puede retener o puede pasar en diferentes velocidades. Por ejemplo, en las zonas de la península donde dominan suelos delgados, que en ciencia los conocemos como leptosoles, pues en esas zonas hay una mayor capacidad de filtración, ¿no? Y por lo tanto pasa también podría pasar más rápido el agua, ¿no? Pero hay zonas en donde hay suelos muy profundos, muy arcillosos, incluso que pueden estancarse. Y aunque hayan precipitaciones significativas, pues el agua puede pasar más lentamente. O si son lluvias muy torrenciales como las del 2020, pues incluso esas zonas se saturan y entonces el agua se estanca, ¿no? Son estas inundaciones que ocurren principalmente en el sur de Yucatán y también en algunas partes de Campeche, ¿no? Donde el agua llega
hay más arcilla,
porque
¿no?
Es como un suelo barro,
exactamente,
un suelo como barroso que se llega el suelo se llega a saturar y llega a impedir, ¿no? Que el agua pase. Y entonces lo que se generan son inundaciones, pues, de arriba, ¿no? Porque son suelos que necesitan un tiempo considerable para que el agua pueda transcurrir y llegar hasta a los acuíferos,
sí,
¿no?
A los acuíferos.
Entonces, ahora sí que el mismo territorio kárstico tiene mucha variabilidad también en ese sentido, ¿no? Desde la superficie, también por las geoformas, por las formas de relieve. Por ejemplo, podemos pensar que el anillo de cenotes o lo que se conoce como el semicírculo de cenotes es una importante zona de recarga porque además tenemos estas geoformas abiertas completamente. O sea,
se pueden llenar, ¿no?
Se
puede decirlo
de manera más rápida, exactamente. Y de alguna manera pues presentan otro tipo de dinamismo, ¿no? Entonces, sí hay particularidades en toda la región peninsular que depende de los tipos de roca dominante, de los tipos de suelos también dominantes, de los tipos de geoformas de relieve que también dominen. Y ahora sí que pues las lluvias a veces son erráticas, ¿no? No siempre se comportan de la misma manera año con año y también puede variar esa recarga, ¿no? Por ejemplo, igual en el 2020 que en el sur de Yucatán se hacen estas inundaciones extensas, pues de repente se abren los chutes. En una plática pasada comentamos ese fenómeno hidrogeológico que también es un evento que no se da de manera ordinaria, sino que de manera extraordinaria, pero que representa un suceso también de recarga importante, porque vacía todas las zonas inundables.
Claro. ¿Y qué podríamos esperar aquí en el acuífero con todo eso que estás comentando, doctora? ¿Dónde hay más vulnerabilidad o de qué vulnerabilidad deberíamos de estar conscientes actualmente que pueda suceder?
Sí, pues ahora sí que estas características del territorio peninsular en la que tenemos estas oquedades, pues es lo que lo hace vulnerable. E independientemente de los eventos de lluvia, tenemos que considerar que hay muchas oquedades que, como había comentado, ¿no? Estos cenotes expuestos, estas hondonadas que están en planicies donde el acuífero está a
3 metros.
Exactamente. es que desde el punto de vista hidrogeológico, todas estas grandes planicies donde tenemos estas hondonadas, estas dolinas, tenemos un acuífero expuesto porque está
de
a poca profundidad.
Poca profundidad, ¿no?
Exactamente, está
pensando
poco
en las fosas sépticas, los pozos de aserción están a 3 metros. O sea, en esas hondonadas que comentas, en esas
zonas bajas,
si yo hago el pozo a 3.5.
Es un
poniendo un foco de infección directo,
puntual, un tubo.
Así en vez de un pozo, un tubo. O sea, no hay filtración, no hay manera de captar contaminación.
Va a ser un foco de contaminación puntual muy significativo.
Claro.
Y que si se suma a todas las demás actividades que existen en el territorio, pues contribuyen, ¿no? A que los acuíferos se sigan contaminando.
En tu opinión, ¿qué podría ser más? Perdón, está un poquito fuera del, pero se me ocurre ahorita por lo que estás contando. ¿Qué podría ser más riesgoso, la vulnerabilidad del acuífero por fenómenos o la contaminación que de alguna manera pues se está tratando de evitar. Yo entiendo que hay acciones, no podríamos decir que no las hay, ¿no? Pero hay muchas áreas en las que pues no se va a poder accionar porque son de hace muchos años, son propiedades privadas, no sabemos, no tenemos un inventario. ¿Cuál tú crees que sea más peligroso?
Pues yo creo que en la medida en que cada vez se difunda y se divulgue las condiciones geográficas en las que vivimos, pues cada uno de nosotros tenga pues esa conciencia socioambiental y que cada uno de nosotros pues emplee medidas de mitigación y de prevención para ir sumando poco a poco, ¿no? Acciones puntuales en las que tanto nuestros residuos sólidos como líquidos, de entrada, pues siempre usar lo menos posible de agua. Ahora cada vez se está llevando en todos los círculos, ¿no?, esta conciencia de que el agua no es un elemento infinito, es un elemento finito que de alguna manera...
El agua usable, por decirlo, ¿no?
Sí, el agua...
Llega un punto que si la contaminamos y la contaminamos y la contaminamos ya vamos a tener
es
agua.
Es que ese es el peligro aquí. O sea, el otro mito es eso, ¿no? De que aquí tenemos mucha agua, que no llueve, que... Pero nuestro problema no es nada más en cuanto a cantidad, sino a calidad. Y digo cantidad porque hay muchas concesiones. Y esas concesiones de alguna manera representan una competencia con los usos públicos del agua, ¿no? Entonces,
nosotros estamos extrayendo agua. Extrae. Aunque tengamos mucha agua, va a llegar un momento en que tengamos algún problema. O
exactamente. Tener algún problema. Tanto por cantidad como por calidad. Y entonces, en la medida en que cada vez se hable de nuestras condiciones geográficas, de la fragilidad que es nuestro territorio, pues todas las personas, sin excepción, debemos de tener ese compromiso moral, ¿no?, de ese cuidado ético, de cualquier actividad o servicio que podamos ejercer, ¿no?, porque todo tiene una huella hídrica. Así que cada uno tenemos ese control, ¿no?, de cuánto consumimos, qué consumimos, ¿no? Eso es importante. Pero, por otra parte, también hay una responsabilidad colectiva. Y en esa responsabilidad colectiva, pues, lo que en muchos círculos, por ejemplo, el Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán, el Movimiento Agua Nacional, Agua para Todos, Agua para la Vida, están tratando de concientizar a que también, como sociedad, tengamos un papel activo en políticas públicas y demandar a las autoridades y a las empresas a que también tengan un papel activo, ¿no?, en el cuidado de sus actividades para tratar de minimizar la cantidad de uso de agua y también de el manejo de los desechos, ¿no?
Y de alguna manera, si todo lo que infiltramos lo limpiáramos más, hay cosas tan sencillas en la industria como los filtros, como coladores, ¿no? Literalmente un gran colador que evitaría todas esas partículas que se fueran al acuífero. ¿Y qué pasa? Pues simple y sencillamente van tapando los huecos de la roca, que son nuestra absorción, ¿no?
Exacto, sí.
Bueno, ¿en qué forma las lluvias hacen? Yo me encontré con un fenómeno gracioso en donde vivo, ¿no? Yo sé que el agua viene del sur hacia el norte, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay la temporada de secas con la contaminación del manto?
Pues, digamos que dentro del conocimiento general de la hidrogeología de la península, pues se tiene esta idea de que los flujos regionales van de zonas más altas a zonas más bajas. O sea, en esta escala regional es cierto, ¿no? Sin embargo, en el interior de los acuíferos, donde pueden haber conductos de diferentes tamaños, dimensiones, estos flujos no siempre se comportan así. Pueden haber variaciones a escalas muy puntuales. Entonces, esos son estudios que se siguen haciendo por varios colegas. En el CICI, por ejemplo, están estudiando estos flujos locales, ¿no? Ahí por Quintana Roo. Pero pensando, por ejemplo, en temporadas de secas, en donde no hay estos aportes de lluvia.
Donde no hay esa infiltración de agua.
Exactamente. Pues el agua puede, de alguna manera, almacenarse, digamos, tener flujos más lentos o simple y sencillamente quedarse quietos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, de esa manera, pues, se pueden concentrar los contaminantes en un cierto lugar. Y cuando existen otros aportes de lluvia y estas entradas significativas, estos contaminantes se pueden diluir. Okay. Y los flujos ya empiezan a llevarlos hacia diferentes direcciones, ¿no? Pero tarde o temprano, pues se dice que llega, toda esta agua llega a la costa.
De alguna manera, ¿no?
Exactamente.
O sea, tal vez no tan como como nos los imaginamos como cascada pareja, pero de alguna manera llega a la costa, ¿no?
Exacto, tarde o temprano suelen llegar a las zonas costeras.
Y creo que eso es algo de lo que también tenemos que estar conscientes, porque mientras más cuidemos esa infiltración al acuífero, más cuidamos el Exacto. mar al que nos vamos a bañar todos Exacto. los veranos, ¿no? O
sea, nos vamos a bañar, y para quienes les gusta el pescado frito o los cócteles,
de ahí sale, ¿no?
Todo sale del mar.
Exactamente.
Así es.
¿Qué retos considerarías tú que son los más importantes en cuanto a seguir urbanizándonos sobre el karst o sobre nuestro suelo? Como tú dices, hay una diversidad más grande que solo un suelo kárstico, ¿no? Entonces, ¿qué riesgos podrías tú, o qué retos más bien tendremos para continuar? Porque, digo, la península va a seguir poblándose, nos guste o no nos guste mucho, pero vamos a seguir teniendo gente.
Sí, pues de verdad que es, desde mi punto de vista, sí. Ahora sí que es una opinión muy personal, es Adelante. Preocupante, porque pues se está vendiendo la península como una zona importante, ¿no?, para invertir, para vivir, sin pensar en las posibles consecuencias, no solamente de agua en cuanto a la calidad, uh-huh. que sabemos que no es un tema nuevo. No, el tema de la contaminación del agua lleva muchos años, que ha recobrado cada vez más importancia, pues es gracias a las redes sociales, que es lo que permite, ¿no?, que la información vaya fluyendo, que la gente vaya entrando en conciencia, que se vaya organizando. Pero también tenemos otros problemas como los colapsos, ¿no?, los socavones, sí. que también no es un tema nuevo. Han sucedido aquí en Yucatán, han sucedido en Quintana Roo, han sucedido en Campeche y seguirán sucediendo si no se toman las medidas pertinentes de los estudios, no solamente hidrogeológicos, sino también estudios edáficos, estudios del impacto a los ecosistemas. Ahorita la pandemia, pues ha sido el COVID, ¿no? Pero ha habido otras pandemias y seguirán habiendo si no estamos conscientes de que sin ecosistemas sanos no hay salud pública. Entonces, para mí es un escenario preocupante si no se habla, si no se atiende y si no se toma con la seriedad que se debe de tomar en todos los ámbitos sí, y para todas las disciplinas.
Sí, porque tal vez el agua es lo que más se ha hablado últimamente y lo que más, gracias a Dios, ¿no?, gracias a mucha publicidad, se tiene más conciencia de lo que está pasando. Pero sí, como tú dices, creo que compartes opinión, no podemos seguir vendiendo sin tener una planeación, una mejor planeación, una Exacto. mejor visión de qué puede estar sucediendo. ¿Algún comentario para finalizar, Yamele?
Pues yo invito a toda la audiencia a que sigan las redes sociales de los colectivos que están uh-huh. haciendo algún tipo de lucha. Pues actualmente el Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán se ha unido, no actualmente, ya tiene unos años que uh-huh. se está uniendo al Movimiento Agua Nacional, Agua para Todos, Agua para la Vida, que buscan promover contralorías ciudadanas, o sea, un grupo de ciudadanos que pueda dar seguimiento a los temas del agua en los territorios. También a la página de la Asociación Mexicana de Estudios sobre el KARST, donde constantemente se comparte información científica uh-huh. sobre los temas kársticos de México. Y bueno, seguir instruyéndonos sobre estos temas y participar de alguna u otra manera.
Bueno, de hecho, hay varios organismos que nos invitan a participar, ¿no? El Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mérida siempre se abre al público antes de que ya sea definitivo. El Consejo de Cuenca ha estado abierto a participaciones ciudadanas. Bueno, esta asociación a la que tú perteneces, yo creo que se puede compartir ahí cualquier opinión o cualquier estudio. Entonces, pues reiterar la invitación al Consejo Ciudadano del Agua y a la Asociación de Protección Nacional del Agua. ¿Cómo se llama eso?
La Asociación Mexicana de Estudios sobre el KARST. Y bueno, todas estas, como mencionas, ¿no? Uh-huh. El Consejo de Cuenca, los planes, de alguna manera estén, pues, estar presentes, ¿no? Y llevar toda esta información para que la gente pues se siga instruyendo y sobre todo participando activamente.
Yo creo que es muy importante la participación ciudadana, la que puede
Así
hacer
es.
Una diferencia.
Exacto.
Pues muchas gracias, doctora. Así ya nada más para cerrar, como 30 segundos. ¿Qué crees que nos espera esta temporada de lluvias? ¿Cuál es tu perspectiva personal?
Pues yo siempre pienso que es ahora es como una moneda al aire, ¿no? Si nos pegan huracanes, ojalá que no nos peguen tan fuerte, porque pues siempre hay que pensar en los demás, ¿no? Y
claro.
Lamentablemente hay gente que todavía no tiene una casa adecuada o que están en zonas de riesgo, entonces esas personas no las pasan bien, obviamente, y yo espero que no nos pegue.
Que no nos pegue
sí.
Nada. Y bueno, y si nos pega algo, hay que estar pendientes.
Hay que
de
estar
las,
preparados.
De los boletines y estar preparados. Guardar nuestras cosas y tener cuidados extremos. Pues muchas gracias, doctora.
No, al contrario.
Haberte tenido por aquí.
Muchas gracias por el espacio.
No, al contrario. Muy buenos días, señor Radio Escuchas. Espero que nos veamos por acá la próxima semana. Se despide usted, Tere Ramírez, recordándoles que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@ticyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.